COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Tiempo ahora de información local en COPE Vigo. Hoy se celebra el Día Mundial del Cáncer Infantil, un problema que afecta a 160 menores del área sanitaria de Vigo que este año, por la pandemia, no han podido tener las actividades lúdicas que tenían normalmente. Una de las asociaciones que trabaja en Vigo con estos niños es la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia. Su vicepresidente, Chema Fernández, pedía en COPE Vigo que no se baje la guardia y que la crisis del coronavirus no evite la detección precoz de estas enfermedades.
Tratamiento y los diagnósticos tienen que ser exactamente igual que si no hubiese COVID. Se ha detectado que en España durante la pandemia las pruebas y tratamientos se han reducido un 30% y esto no puede pasar. Entonces, por favor, que no se baje la guardia.
Recibo un cordial saludo de José Jardón, acompañado en el control técnico por Rodrigo Rodríguez. Conozcamos ahora la previsión del tiempo. Una previsión que nos ofrece Alberto Romero de Meteo Galicia. Muy buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes. Lo que resta de este lunes en la comarca de O Morrazo, comarca de Vigo y O Baixo Miño, estará el cielo prácticamente despejado, con presencia de algunas nubes de tipo medio y alto, sobre todo más compactas de cara a la noche. Esta próxima noche, la del lunes al martes, llegará un nuevo sistema frontal que dejará precipitaciones más generalizadas durante la mañana de este martes. Temperaturas que hoy en Vigo, Moaña, Cangas, Nigrán, Bayona estarán alrededor de los 20 grados. Mañana tendremos un descenso de las temperaturas debido al paso de este sistema frontal que dejará estas precipitaciones más probables durante la mañana, temperaturas que ya difícilmente llegarán a la barrera de los 20 grados.
En cuanto a las temperaturas, a esta hora tenemos 20 grados en Vigo, Cangas y Gondomar, 18 en Tui, Redondela, Porriño y Ponteareas y 15 en Crecente y en Acañiza. Y en lo que se refiere a la situación del tráfico, pequeñas retenciones hasta ahora en Gran Vía y en la calle Pizarro.
COPE Vigo.
Estar informado.
Vamos ahora con los datos actualizados de la pandemia en el área sanitaria de Vigo. En las últimas 24 horas se han detectado un total de 62 casos activos de coronavirus, lo que supone un descenso de 29 casos con respecto a ayer. La presión hospitalaria sube ligeramente y ahora hay 2 pacientes más en planta. Los pacientes en cuidados intensivos siguen siendo 25. Lo que sí mejora un día más es el número global de casos activos, que ha pasado de 2.140 a 2.029 personas infectadas. Con estos números, Vigo es la primera ciudad de Galicia en tener una incidencia acumulada a 14 días de menos de 250 casos, que es el umbral que marca el riesgo alto. Unos datos mejores que trae pequeños cambios en las restricciones. Por el momento, Alberto Núñez Feijóo, que comparece esta misma hora en San Caetano, ha anunciado que se van a permitir las clases presenciales en enseñanzas no regladas, el deporte federado, la apertura de instalaciones deportivas al aire libre, las actividades culturales con una separación de 1,5 metros y un aforo máximo del 30% y el cierre del comercio en su horario habitual, previsto en las últimas restricciones. Y el área sanitaria de Vigo ya tiene vacunados a todos los residentes y personal de las residencias de la tercera edad y los centros para discapacitados. Solo quedaría vacunar a aquellos residentes o personal de los centros en los que se haya detectado un brote reciente de coronavirus. Ahora, los próximos en ponerse la vacuna serán los mayores de 80 años, que ya están siendo llamados desde hoy por el Sergas para que se pongan la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y el Sergas toma la decisión de individualizar todas las habitaciones del Meixoeiro de Vigo, y lo hace después del brote de casi 90 personas en el área de geriatría del hospital. Así, con esta medida, desde la gerencia del Sergas quieren prevenir futuros contagios causados por el hecho de compartir habitación. Y más allá de la pandemia, Cangas ya tiene por fin alcaldesa. Después de días de discusiones entre los partidos que forman el gobierno local, por fin llegaron a un acuerdo y Victoria Portas, de Alternativa Canguesa de Esquerdas, fue investida este sábado alcaldesa y sustituirá al recientemente fallecido José Manuel Pazos al frente de la alcaldía de Cangas. Finalmente, la candidata de Alternativa Canguesa de Esquerdas consiguió el apoyo de su socio de gobierno, el PSOE, y también de los 3 concejales del BNG. En su discurso de investidura, Victoria Portas pedía perdón por las discusiones internas en el seno de su partido que han complicado la elección de un nuevo regidor municipal.
También quisiera pedir disculpas, perdón, a todo el pueblo de Cangas. Creo que demos un espectáculo lamentable, unha situación difícil e desafortunadas, sen dúbida desagradables para min e para todo a xente e a veciñanza. Fago extenso este pesar a todos aquí presentes, coñecedora de que tamén comparten esta sensación e que desexan como a min deixar atrás os conflictos e comezar a traballar por este pobo.
Y esta mañana se ha producido una reunión urgente de los 26 alcaldes de La Raya que hablan de la situación en la que quedan los pasos fronterizos en estos municipios después de las nuevas decisiones de los gobiernos de España y Portugal. Tanto los alcaldes gallegos como los presidentes de las cámaras municipales portuguesas ven insuficientes las nuevas medidas que solo incluyen como novedad la apertura durante 6 horas al día de los pasos de Arbo Melgaso y de Salvaterra Monsanto. El paso de Tui es el único que se mantiene abierto a las 24 horas del día. Por eso, el portavoz de la Agrupación Europea de Cooperación Río Miño, Uxío Benítez, anuncia que llevarán la cuestión a la Comisión Europea.
Primero, solicitamos una reunión urgente con el Ministerio de Administración Interna. Segundo, vamos a elevar esta problemática a Comisión Europea mediante un comunicado que vamos a remitir para pedir auxilio a Unión Europea y que Unión Europea pueda interceder en esta decisión de los Estados.
Y el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, también se ha referido en COPE Vigo a esta cuestión y pide una solución lógica que no daña a los habitantes y trabajadores a uno y otro lado de la frontera.
Las razones, pues las que llevamos esgrimiendo durante todo este tiempo, ¿no? Que no se puede concentrar todo el tránsito en un solo paso y que no podemos seguir agravando las circunstancias ya muy difíciles y muy penosas de los trabajadores transfronterizos, trabajadores y las propias empresas, que también obviamente sus costes se disparan muchas veces pues al tener que dar rodeos.
Y en Vigo, la Federación de Vecinos Eduardo Chao lamenta que se vayan a quedar sin sede. La reforma del edificio municipal de la Plaza de la Princesa obliga a la FAVEC a buscar temporalmente otro lugar para desarrollar sus actividades. Esta situación choca con la de otros inquilinos de ese mismo edificio. En este caso, el concello sí les ha buscado un local alternativo, algo que demandan desde la FAVEC. Su presidenta María Pérez ya ha contactado con Zona Franca, con la autoridad portuaria y con la Xunta para buscar un espacio alternativo para acoger sus actividades. María Pérez denuncia lo que ella considera un boicot por parte del concello.
Claro que es un boicot, porque todo aquel que le critica, pues pasa esto. Te persigue hasta que primero nos retiró los convenios y lo que nos quedaba ahora, que era el local donde atendemos a todo el mundo, tenemos un ropero gratuito, hacemos de todo. Y hemos hecho trámites de la renta mínima, hacemos de todo. Es como una oficina del ayuntamiento gratuita. Y hemos conseguido ayudar a mucha gente.
Y la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias, ha contestado esta mañana al alcalde Abel Caballero, que anunció el viernes que la Escuela Infantil de Santa Marta se trasladaría temporalmente al centro de primaria. Ramón y Cajal no puede acoger a los alumnos de la Escuela de Santa Marta. La delegada le recuerda a Caballero que debe consultar con la autoridad educativa, en este caso la Consellería de Educación, antes de tomar la decisión de cerrar temporalmente una escuela infantil y moverla a otro lugar. Además, la delegada recuerda que la dirección del Ramón y Cajal ha emitido un informe desfavorable, ya que asumir más alumnos va a suponer violar las normas COVID de aforo de los centros educativos establecidos por la Xunta de Galicia. Y ahora vamos a conocer toda la información deportiva de la mano de Santi Peón. Muy buenas, Santi.
Hola, José. Muy buenas tardes. Se hizo esperar, pero por fin, este fin de semana nos dejó la primera victoria en 2021 del Real Club Celta. Lo logró frente al Elche, venciendo por 3-1 gracias a los tantos anotados por Santi Mina en 2 ocasiones y por Brice Méndez. Un Celta que esta misma mañana ha empezado a preparar su próximo compromiso liguero, que le va a llevar a Mestalla el próximo sábado a las 6:30 de la tarde para medirse con un Valencia que este fin de semana perdió en Valdebebas 2-0 frente al Real Madrid. Partido importante para que el Celta siga sumando de a 3 y se siga acercando cada vez más a los puestos europeos, si bien es cierto que va a tener una baja tremendamente significativa, porque vio Iago Aspas la quinta cartulina amarilla frente al conjunto ilicitano. En cuanto al polideportivo, lo más destacado del fin de semana, la victoria en el día de ayer a mediodía en Ucrania, en Lviv, frente al Galichanka por 16-24 del Atlético Guardés, que trae una cómoda ventaja antes de afrontar el próximo domingo a las 7 de la tarde en Asangriña el partido de vuelta de esta eliminatoria histórica de cuartos de final de competición europea.
Muchas gracias, Santi. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.